inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para todos los ciberoyentes que nos acompañan en este programa. Bueno, estoy muy contenta porque he recibido ya correos de personas desde Australia que siguen este programa, colegas que nos escuchan desde allá, personas de otras ciudades, colegas también que están interesados, interesadas en aportar desde sus experiencias, desde este trabajo con el cuerpo que es tan, tan precioso, pero que además nos da tantas posibilidades de sanar, de curar, de crecer. Bueno, pues les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo. Este programa pertenece al programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. En la sección Sintiendo el Cuerpo, realizaré una lectura relacionada con el tema de hoy. Se llaman... Es un texto de Alessandro D'Avenia, Cosas que nadie sabe. Pues con eso vamos a ir ambientando nuestra conversación, que hoy tengo como invitada a Juliana Mejía Quintana, quien me acompañará hablando de estas narrativas como estrategias pedagógicas. Y bueno, en Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Juliana nos va a realizar una actividad precisamente desde esta pedagogía de la narrativa que nos permite conectarnos con nuestro cuerpo. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter, en la página web www.urosarioradio.co. Encuentran toda la programación de la emisora, y si se perdieron algún programa, recuerden que en la plataforma Spreaker buscan el programa Pensando con el Cuerpo y ahí están alojados todos los podcasts de nuestros programas. Doy las gracias al director de la emisora, a Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Y bueno, como dije al principio, si quieren sugerir algún programa, algún tema, alguna persona, algún invitado, una invitada, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, y bueno, estoy aquí muy contenta siempre de conducir este programa que me genera tanta alegría, tanta bienestar, porque además conozco y me permite hablar y con personas que hacen cosas maravillosas. Bueno, entonces los invito a que se queden con el programa Pensando con el Cuerpo.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, este texto sugerido por Juliana es un fragmento de un libro que se llama Cosas que nadie sabe, de Alessandro D'Avenia. Detrás de un dolor hay una bendición. La abuela dejó la frase en el aire como si estuviese fijando un recuerdo, luego abrió la nevera y se quedó mirando en busca de algo que ya no sabía qué era. Margarita intuyó el motivo de esa vacilación. Se levantó y sacó el tarro de salsa. La abuela le ponía una hoja de albahaca fresca cada día. Se lo tendió. Gracias, mi vida. Estoy atontada, estolita. No puedo más, abuela, no puedo más. Margarita, la vida es como los postres. puedes tener todos los ingredientes y las instrucciones de la receta, pero eso no basta para que salgan ricos. ¿Qué quieres decir? Si 100 veces me salía bien un postre, otras 100 me salía mal, aplastado, seco, insípido, demasiado pesado. ¿Y en qué te equivocabas?, preguntó Marguerita sin haber comprendido todo. En nada. ¿Cómo que en nada? En los pasos, en nada. Entonces, no lo hacía con el corazón. La abuela pronunciaba la O tan abierta que la vocal parecía hacer eco dentro de la palabra. ¿Eso qué significa? Que pensaba en otra cosa, seguía las reglas, pero pensaba en otra cosa. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Si no pones sangre y corazón en las cosas que tienes delante, la vida no sale. Tienes que poner la sangre y el corazón. Tienes que querer lo que haces. Cada postre tiene su historia, la persona para la que lo preparas, los sentimientos que experimentas mientras lo preparas. Cada cosa entra en las manos y mientras amasas, piensas con las manos, amas con las manos y creas con las manos. Los postres más ricos me han salido cuando pensaba que se los preparaba a tu abuelo, incluso ahora que no está. Marguerita escuchaba la sabiduría de la madre de su madre. La abuela Teresa estaba segura que no bastaba conocer las cosas para hacerlas. Hay que saber quién es uno y a quién se ama. Bueno, te dejo ahí este texto que por lo menos personalmente me encantó porque realmente es eso. Cuando uno pone todo el amor en lo que hace, las cosas saben, huelen distinto y se sienten distinto.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad Cuerpo-Mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues hoy como invitada está Juliana Mejía Quintana. Ella es profesional en artes liberales, socióloga y magíster en filosofía. Trabaja como profesora de ética en la Universidad de La Sabana y en la Universidad del Rosario, y también en la Universidad del Rosario trabaja como investigadora. Tiene una publicación de un libro en el 2017, producto de su tesis de maestría, que se llama Violencia, reconocimiento del otro e identidad, una postura inspirada en Hannah Arendt y Emmanuel Levinas. Bueno, Juliana, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, Victoria, muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, pues Juliana, quiero invitarte, digamos, como a que conversemos como en varios tópicos, digámoslo así. Lo primero es, cuéntame un poco qué es esto de artes liberales. Yo leí aquí cuando leo pues tu hoja de vida, tu presentación. Entonces, ¿qué es esto de artes liberales? Cuéntame.
Bueno, las artes liberales es una profesión interdisciplinar que lo que busca es acercarnos justamente a la comprensión de las problemáticas sociales desde una mirada humanista, desde una mirada que tenga como esa postura global de lo que puede ser un problema social y cómo aportarle, no desde una sola rama de las humanidades, sino articulando lo que nos pueden dar las perspectivas históricas, sociológicas, filosóficas, y va muy enfocada también, por ejemplo, a la educación o a cómo cada persona, bueno, quiere orientar esta profesión como para aproximarnos a los problemas sociales desde una mirada humanista.
Qué linda. ¿Esa formación dónde la hiciste?
En la Universidad del Rosario.
Aquí, No sabía que aquí había profesión en artes liberales, me estoy enterando, qué pena.
Sí, de hecho, es solamente en el Rosario la hay, en Latinoamérica solamente la Universidad del Rosario tiene artes liberales como profesión.
Ay, qué interesante. No sabía, qué pena siendo profesora de esta universidad. Bueno, pero además tienes formación en sociología y eres magíster en filosofía. Bueno, cuéntame cómo has ido como articulando todos estos saberes, sabiendo lo que me acabas de decir, que las artes liberales precisamente es interdisciplinar, ¿no? De las humanidades. Entonces, después haces esto en sociología, luego en filosofía. Bueno, cuéntame un poco de esas decisiones que tomas ahí para ir, digamos, ampliando tu formación.
Sí, pues fue un camino muy bonito porque justamente como te decía, es ir viendo cómo todo se articula en esa misma mirada. Cuando estaba más o menos en la mitad del pregrado de Artes Liberales, es que me voy entrando más al tema de la sociología, un poco viendo esa inquietud constante de cómo funciona la sociedad, cómo podemos aportar, pues como entender toda la manera como nosotros nos comunicamos unos con otros, la manera como construimos sociedad. Entonces ahí empiezo el pregrado en sociología, muy de la mano con la pregunta por la educación. Uh-huh. Yo desde sociología lo que empecé a trabajar fue pedagogías lúdicas de educación para la paz, que es el tema en el que me centré hacia el final de la carrera. Y después, pues quise articularlo con una de mis pasiones, que es la filosofía. Y ya en la maestría quise entrar aún más en el tema, pero desde una pregunta, que era la pregunta por la violencia. Uh-huh. Es una pregunta que siempre he tenido como presente, y es por qué, siendo todos personas, llegamos a cometer actos de violencia entre nosotros, lo que es la historia de la violencia en Colombia, de las guerras mundiales, etc. Entonces quise centrarme mucho más en este tema, profundizar en el concepto y en qué podía estar a la base de esa violencia. Entonces eso es justo el tema que tú leías ahorita en la reseña del libro, y es esa pregunta por la violencia, y la quise leer un poco desde la filosofía y pues en articulación con la sociología, que fue desde donde empecé también.
Ajá, bueno, y tú empiezas a entrar un poco en esto, lo que llamas las pedagogías lúdicas para la construcción de la paz, en esto de pedagogías de la memoria, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame un poco cómo es esto, cómo empiezas a trabajar ahí, qué significa esto de estas pedagogías de la narrativa, de la memoria, como, bueno, para las personas que no sabemos nada, como yo, por ejemplo.
Bueno, en ese primer momento, cuando yo empecé con las pedagogías lúdicas, todavía no estaba tan centrada en el tema de la memoria, porque esa primera parte yo la trabajé sobre todo con niños. A mí lo que me interesaba en ese momento era las interacciones sociales, el cara a cara. Esa es una de las fundamentales, y es cómo son esas relaciones cotidianas. Eso que no, como nosotros nos hablamos entre nosotros, qué es lo que hace para permitir el diálogo, qué significado le damos a las palabras, a las acciones, etc. Pero entonces ahí sí fui entrando mucho en el tema del reconocimiento. Y es, siempre que nosotros dialogamos, siempre que hablamos entre nosotros, hay una necesidad de reconocimiento, de que yo sepa aceptar el discurso que tú me quieres ofrecer, y del lado de quien recibe el discurso, quien lo da, también haya esa intención. Entonces, debe haber un reconocimiento para que se genere un diálogo. Y a partir de ahí vamos generando como significados comunes, vamos construyendo nuestra identidad, vamos construyendo lo que somos, y eso es lo que implica una narrativa. Y es construir quiénes somos, generar una identidad. Eso se construye tanto a nivel individual como a nivel social. Después, cuando empiezo a como a mezclar todo este tema de la interacción social y de las narrativas con el tema de la violencia también, empiezo a indagar por historias de vida. Siempre me ha apasionado mucho el escuchar historias de vida. Y tuve la oportunidad de escuchar varias historias de vida en distintas regiones del país, de víctimas del conflicto armado, por ejemplo, o historias de vida muy cercanas ahí en Bogotá de niños, de padres de familia, de las lo que pasaba normalmente en su barrio en un día a día. Y ahí es donde empiezo a ver que hay muchas cosas comunes en la narrativa de las personas, de donde puede uno como empezar a tener una visión de la realidad del país desde esas narrativas, desde esas historias de vida. Entonces ahí es donde empieza todo lo de las pedagogías de la memoria y de la narrativa. La memoria es todo eso que nosotros recordamos, lo que nosotros podemos traer del pasado al presente. Pero cuando nosotros contamos nuestra historia de vida, no la contamos tal cual pasó, sino como la recordamos. Uh-huh. Los sentimientos que nosotros teníamos en ese momento que estábamos viviendo, o la manera como le damos sentido hoy en día a eso que vivimos en determinado momento. Y eso dice mucho de cómo nosotros construimos ese discurso. Hay cosas que nosotros queremos olvidar.
Sí.
Hay cosas que queremos recordar más fuertemente. Entonces, el poder como acompañar un proceso donde, además de escuchar una historia de vida, tú puedas volver con esa persona a revisar esa misma historia y ver qué cosas hay ahí, qué sentimientos, qué miedos, qué cosas en común con otras historias que parecen aisladas incluso geográficamente, pero que están tan conectadas. Entonces, de ahí es de donde surge esta posibilidad de empezar a leer las narrativas como una forma de pedagogía, porque no es solo contar o escuchar, sino ver toda la cantidad de sentidos que hay detrás de esas historias.
Uh-huh. Pues no, es absolutamente hermoso. Hay una cosa que me gusta mucho, eso de que en algún momento yo te escuché en alguna conferencia que hablabas de la memoria no como la capacidad de repetición, ¿no? Sino la capacidad de construcción realmente, ¿no? Entonces, ahí cómo también eso se articula con el concepto de el cuidado, por ejemplo, de los pacientes, ¿no? ¿Cómo narran también? Porque, bueno, tú lo estás centrando mucho en el tema de violencia, que es donde has trabajado, pero también me gustaría que habláramos de esas historias de vida en salud, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la narrativa?
Okay.
¿Cómo es la narrativa de la enfermedad? ¿Cómo, que yo creo que ahí, como profesionales de la salud, tenemos una posibilidad grandísima de volver, por ejemplo, lo que tradicionalmente se llama una historia clínica, más que con una, digamos, ¿cómo se podría decir? Como un listado de hechos que le duele, que lo operaron, que se cayó, que se fracturó, como un listado que a veces tiene muy poco sentido, ¿no? Porque ni siquiera se retoma qué pasó, cómo estabas en ese momento, cuál era la situación personal, emocional que estaba cuando le hicieron, por ejemplo, la apendicectomía, etcétera. Entonces, ¿cómo poder encontrar un elemento también interesante ahí desde la salud?
Sí, ahí hay un campo de acción muy grande y muy interesante, porque el médico, el fisioterapeuta, cualquier persona, el psicólogo, escucha mucho de sus pacientes.
Sí.
Entonces, hay un punto en común y es esto que te hablaba del reconocimiento, y es siempre que estamos compartiendo un discurso, estamos en un mundo de sentidos impresionante, y es hay muchas cosas que se están diciendo a través de eso que te cuentan.
Uh-huh.
Entonces, este vínculo con el área de la salud, yo lo empecé a ver sobre todo después de una de estas entrevistas de historias de vida que te cuento, que le hice a una politóloga y antropóloga que se llama Johanna Wahanik, y ella ha trabajado mucho en la antropología médica.
Uh-huh.
Entonces ella me decía justamente que en el cuerpo están enmarcadas muchas situaciones culturales, políticas, sociales, históricas, y todas esas en el cuerpo son narraciones en sí mismas. Entonces, por ejemplo, cuando una persona narra su enfermedad, sea al médico, sea al psicólogo, él mismo está resignificando eso que le pasó.
Uh-huh.
Pero cuando una persona va al médico, por ejemplo, entonces no solamente es por un dolor físico, sino que implica muchas vivencias de esa persona. Y pueden marcar también muchos condicionamientos sociales. Entonces, una de las cosas que me decía Johanna Wahanik en la entrevista es que muchas veces las personas, por ejemplo, no van a donde un trabajador social o a donde un antropólogo, etcétera, sino a donde un médico, cuando, por ejemplo, ven un morado en su cuerpo. Pero resulta que ese morado en su cuerpo puede venir producto de una situación de violencia intrafamiliar.
Sí.
O, por ejemplo, van al médico por una desnutrición. Pero entonces, ¿a causa de qué es esa desnutrición? Y todo eso tiene sus causas, más allá de lo físico, de lo biológico, en situaciones contextuales, sociales, familiares. Entonces, por un lado está esa posibilidad de nosotros acudimos directamente a las áreas de la salud porque vemos físicamente un dolor.
Sí.
Sí. Pero eso está también acompañado de una situación mucho más amplia que el médico puede empezar a reconocer ahí. Entonces, lo que tú mencionabas de cómo la historia clínica me puede dar también luces de esa historia de vida de la persona, es una posibilidad de cuidado muy importante. Y ese es otro punto, que es el de la empatía. Y es muchas veces, dentro de una profesión, uno se acostumbra a lo que hace.
Sí.
Entonces, cuando yo me acostumbro a lo que hago, puedo empezar a ver al paciente como un paciente más, por ejemplo, sí, en este caso de la salud.
Sí, sí.
Pero realmente en cada paciente hay una persona que está buscando ser escuchada, que está buscando ese reconocimiento. Entonces, ahí hay un potencial muy grande justamente desde la medicina, de la escucha, de la empatía, de intentar ponerse en el lugar del otro. Yo he tenido la posibilidad los últimos 2 años de dar ética justamente a los estudiantes de medicina ahí en el Rosario. Sí. Y ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita, porque uno aprende mucho justamente de lo que es la profesión de la medicina. Y nosotros compartimos mucho el tema del cuidado, y es todos podemos acompañarnos y ser parte de ese arte del cuidado. El cuidado es un arte. Es un arte de la empatía.
Sí.
Entonces, eso es algo que se puede compartir tanto desde las áreas de la salud propiamente, como aparte de las áreas de la salud, todos tenemos como esa posibilidad del cuidado. Y eso es lo bonito que hay detrás.
Claro, entonces, digamos que ¿cuál podría ser como una forma, digamos así, de capitalizar o de que esta historia clínica, que no es como un recuento de hechos aislados, sino que se vuelva, que tenga sentido, digamos, que tenga sentido y que genere este diálogo, ¿no? Obviamente, pues es la disposición que tiene el profesional de la salud, porque aquí me gustaría que no hablemos solamente de medicina, sino de todos los profesionales de la salud, ¿no? Por ejemplo, sí, en fisioterapia, nosotros vemos a una persona durante 3 meses, 5 meses, a veces 1 año, a veces más tiempo. Entramos en contacto con la familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo pudiéramos aprovechar como esta forma para lograr realmente esto que tú llamas la empatía como arte, ¿no? Y el cuidado como un arte, ¿sí? Más allá de la cuestión simplemente y meramente técnica.
Pues una primera parte es lo que tú mencionabas de esa disposición. Y es empezar a entender que todos somos vulnerables. Ese es el punto, uno de los puntos principales. Y es no solamente la persona que llega a una consulta en fisioterapia, en psicología, en nutrición, en medicina, como alguien necesitado de algo, sino como ese compartir. ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables. Entonces es empezar a entender también el sufrimiento como algo a lo que se le puede dar sentido. Y es preguntar el para qué de las cosas, no solo el por qué pasan las cosas, sino el para qué. Y es construir con ese paciente ese núcleo de sentido. Es intentar que él le logre esa significación. Entonces ahí es donde está la historia clínica o la historia de vida, y es construir con la persona el sentido de la significación de por qué de pronto están pasando las cosas y cómo se le puede dar un sentido hacia adelante, un poco desde la autonomía de la persona también. Claramente todo esto articulado con los saberes propios de las profesiones de la salud, pero digamos que el punto de partida es ese, la disposición de la empatía. Tiene que ver con sabernos vulnerables todos y con entender el sufrimiento. Entonces, eso es algo que se ve muy bonito en la historia, en el fragmento de la novela que tú leías al principio. Y es cómo está esa posibilidad de hacer las cosas para algo, para de darles un sentido. Entonces, es construir desde el profesional de la salud con el paciente esa posibilidad de buscarle ese sentido al cuidado, ese sentido a la empatía y construirlo en conjunto.
Uno podría pensar, se me ocurre que, por ejemplo, en una sesión, que a veces pues, los pacientes están una hora en un consultorio, ¿podrían escribir algo? ¿Invitarlos, por ejemplo, a que escriban algo sobre su proceso? Obviamente que pues, las personas que están ahí tendrían que tener como la formación para poder darle después un curso a un texto que se escriba. Yo me acuerdo en la formación profesoral en la que yo participé y que tú fuiste pues mi profesora ahí, nos invitabas a hacer una narrativa y eso es lo que vamos a hacer también al final del programa, pero de pronto esa podría ser como una forma también de expresar, de también que la persona se vincule con eso que le está pasando para que también se haga responsable de su proceso de reparación, ¿no? Porque muchas veces las personas van y dicen, bueno, yo vengo a que tú me quites el dolor, o a que usted me quite el dolor, a que usted me cure, a que voy donde el médico y voy en una, establezco una relación de, pues los pacientes la mayoría establecen una relación como de subordinación, ¿no? Usted es el que sabe y usted es el, yo vengo a que usted me diga qué. Entonces eso hace que de alguna manera la persona no se responsabilice, ¿cierto? Por eso muchas veces uno ve en muchos casos que las personas ni se toman los medicamentos o por ejemplo en fisioterapia no siguen las recomendaciones que uno les da, ¿cierto? Porque como que no toma sentido eso de lo que está pasando. Entonces, ahí, ¿cómo crees que podríamos avanzar y tener otras herramientas que nos permitan realmente pues, que las personas se responsabilicen de esto, de su cuidado?
La narrativa, claro, es muy importante porque ahí tú estás introduciendo el tema de la autonomía. Uh-huh. Y es, yo no puedo pedirle a alguien que me cure, por ejemplo, si yo no tengo también esa intención desde mi parte. Entonces, esto del reconocimiento, como veíamos, es un ejercicio de doble vía. Sí. Entonces, lo que tú mencionas de invitar a la persona a que también haga parte de ese proceso es muy importante. ¿Cómo funciona un poco el ejercicio del que tú estás hablando? Y es que no basta con contar algo o con decirlo, sino que hay que, como decíamos ahora, buscarle el sentido y encontrar cuál es el significado que hay detrás. Uh-huh. Entonces, para eso sirve mucho escribir. Sí. Y es, yo puedo escribir una parte de mi historia, por ejemplo, pero luego la tarea está en cómo vamos haciendo ese proceso dependiendo del área de la salud de la que estemos hablando, etcétera. Y después invitar a la persona, por ejemplo, a que eso que escribió intente verlo en tercera persona. Ajá. Que no fuera de él, sino de alguien más al que le estuviera pasando. ¿Qué le recomendaría, por ejemplo? Ajá. Porque a uno le cambia la noción cuando es algo en primera persona y cuando es en tercera persona. Uh-huh. Entonces, uh-huh. esa es una manera como de intentar desnaturalizar eso que ya uno daba por sentado para empezar a encontrarle como otros sentidos. Otra opción es, listo, ya hay una narrativa corta, algo pequeño. Uh-huh. Luego intenta ponerle adicionalmente recuerdos de cosas más de los sentidos, de olores, de quiénes estaban ahí, del paisaje, como otras cosas, y centrarse en algo que no sea, por ejemplo, como mencionábamos ahora, el morado en el, uh-huh. en el cuerpo, o el dolor, sino otras cosas que nos puedan llevar a buscar otros referentes de por qué se está ahí.
Sí.
Otra manera también es cambiar los modos de narrar. Entonces, uh-huh. por ejemplo, algo que está haciendo el Centro de Memoria Histórica es estas historias con los tejidos. Entonces son mujeres que cuentan su historia de vida a partir de unos telares grandes donde en comunidad van tejiendo y van contando la historia a partir de un telar, por ejemplo. Uh-huh. Entonces en el campo específico de un tiempo de una hora que es corto, escribir algo, dibujar algo, compartirlo en un espacio corto y después volver sobre eso, pero desde diferentes focos, desde el contarlo en tercera persona, desde el pedir que lo lea en voz alta, por ejemplo, uh-huh. Desde el dar un consejo sobre lo mismo que es, eso puede ayudar a cambiar el significado de esas narrativas.
Claro, entonces eso hace que la perspectiva de la persona también cambie, ¿no?
Exactamente, esa es la búsqueda. Sí. La búsqueda es que cuando nosotros contamos algo, lo contamos en primera persona y con una idea en la cabeza de lo que queremos decir.
Sí.
Pero luego cuando interpelamos eso mismo que acabamos de decir, es cuando cambia el significado. Cuando yo digo, bueno, si esto no lo escribí yo, sino otra persona, ¿cómo lo leería? Si esto lo leemos en otro escenario, si yo les cambio el escenario y les digo, esto no pasó acá en Colombia en este momento, sino en otro escenario, por ejemplo, ¿qué te hace pensar? Entonces, ese es un ejercicio interesante también.
Qué bien, muy bien. Qué herramienta, me encanta porque creo que, pues lo pienso en mi práctica, ¿no? Yo aquí estoy como muy desde lo personal, como cómo poder invitar a tantas personas que están en contacto con tanto dolor y con tantas pues situaciones de salud a veces tan complejas, cómo esto podría ayudar también a recuperar, ¿no? A sanar, a estos procesos de rehabilitación que a veces se vuelven tan largos, tan complejos. Entonces sería otra forma más allá de la cuestión meramente terapéutica que usamos, por ejemplo, los fisioterapeutas, la actividad física, el ejercicio, etcétera. Entonces sería súper, súper bonito. Bueno, cuéntame un poco de tu libro. Tú publicaste un libro, ¿cierto? Y pues yo tenía aquí un pequeño texto, espérame dos minuticos, hablar un poquito del libro que publicaste, de dónde sale, quiénes son los autores, para poner un poquito en contexto a los oyentes.
Bueno, el libro es el resultado de mi tesis de maestría en filosofía. Surge de esa pregunta que hablábamos al principio de qué puede estar a la base de la violencia, uh-huh. ¿Por qué podemos llegar a estos actos de violencia? Entonces, si todos somos personas, ¿por qué llegamos a negarnos mutuamente? ¿Por qué llegamos a la indiferencia, a la agresión? Entonces, un poco mi tesis es que cuando nosotros llegamos a hacer daño, es cuando hay una incapacidad de reconocer los elementos esenciales que nos construyen como personas. Uh-huh. Entonces, lo que sucede con el no reconocimiento es que tiene un efecto en nuestra identidad, y es nosotros necesitamos del otro para reconocernos también a nosotros mismos. Entonces, la pregunta también era qué pasaba con la identidad del agresor. Y es cuando una persona niega al otro, es decir, le hace daño, se está negando también parte de su identidad. Entonces, primero, esa identidad, nosotros, como hablábamos al principio también, tenemos cada uno nuestra propia identidad, nuestra propia historia, nuestra propia narrativa, pero hay una identidad común o de base que es la de ser personas. Y ahí es donde está la capacidad de empatía, de actuar moralmente, es decir, con autonomía, usando bien la libertad. Y ser persona implica justamente el hecho de que somos vulnerables, de que estamos expuestas al sufrimiento. Y así como todos somos vulnerables, pues todos podemos ayudarnos y cuidarnos. Entonces, esa es otra de las facultades propias de la persona, que podemos llamarla la trascendencia, el salir de nosotros hacia los demás. Uh-huh. Y si todos somos personas, entonces, justo como te decía, la pregunta es ¿por qué llegamos a negarnos mutuamente? Lo que intento construir yo a lo largo del libro es la tesis de que a la base de la violencia está el no reconocimiento. Si yo no soy capaz de reconocer en el otro una persona igual a mí, entendiendo por persona esta capacidad de empatía, de autonomía, del uso correcto de la libertad, entonces al no reconocerlo como persona, soy capaz de hacerle daño. Uh-huh. Entonces es justamente una invitación a apostarle al reconocimiento del otro, a apostarle a la empatía, y hacia el final trabajo nuevamente con testimonios de víctimas y victimarios en el conflicto armado, un poco viendo cómo, más allá de quiénes son, en qué grupos están, etcétera, las acciones que se llegan a cometer terminan siendo muy, muy similares de daño y de violencia, porque a la base está esa falta de reconocer en el otro a una persona igual a mí. Entonces, ese es como el hilo conductor que maneja el libro.
Sí. Tú te basas en dos autores, a Hannah Arendt y Emmanuel Levinas, pues que son dos filósofos judíos que vivieron y escribieron en esa identidad judía representada un peligro de muerte. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos entonces?
Ah, bueno. El escoger a Hannah Arendt y a Emmanuel Levinas surgió justamente de esa similitud en parte, y es ambos filósofos judíos que vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial y tuvieron que enfrentar en carne propia todo lo que fue el holocausto contra los judíos. Entonces se atrevieron como a decir algo al respecto y analizarlo desde ahí. Hannah Arendt lo mira más desde un ámbito político. Entonces lo que ella dice es que la violencia está muy enmarcada en esa como forma como hemos dejado de entender la política. La política realmente es la capacidad de estar en común, la capacidad de estar entre nosotros, uh-huh, y la capacidad de acción. Entonces, la dejar actuar al otro. Y esto está mucho desde el diálogo, la capacidad de acción, porque ella dice, un acto de violencia no puede revelar la identidad de la persona. Cuando nosotros hablamos, revelamos algo de la identidad. En cambio, la violencia lo que hace es enmudecer al otro, enmudecer lo que nosotros somos. Entonces, imposibilita el discurso, imposibilita el diálogo y deja por fuera a la política, a la capacidad de estar en conjunto entre nosotros. Entonces, la violencia en últimas es negarle al otro la posibilidad de actuar y la posibilidad de dialogar, de construir en conjunto. Y Emmanuel Levinas lo que hace es centrar esta noción de la acción y de la responsabilidad a un ámbito mucho más exigente, y él habla de una responsabilidad infinita, y es cada persona es un otro que tiene que ser reconocido. Entonces nosotros en el cara a cara es donde está esa responsabilidad infinita, porque hay infinidad de otros en el mundo y somos igualmente responsables de cada uno. Entonces es como una responsabilidad que nunca se agota, de la llamada del otro. El otro siempre me llama al cuidado, justamente. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Entonces yo siempre debo cuidar del otro y necesito que el otro me cuide también. Entonces él aterriza todos estos conceptos hacia el ámbito más personal, más, digamos, de ese cara a cara, pero no un cara a cara que yo necesite de ver al otro a los ojos, sino de reconocerlo así no lo esté viendo, uh-huh, que esa es justamente la empatía como en su máxima expresión.
Sí, no, pues qué maravilla, ¿no? Eso me parece que hay tantas posibilidades, ¿no? Y que para nuestro país, en estos momentos en el que estamos, pues esta reflexión y estas formas de comprender, pues ojalá que nos ayuden a avanzar, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que podamos avanzar en una construcción real de un país, pues sin violencia, por lo menos, o viendo cómo se llega al centro, ¿no? Y se recupera y se sana todo este proceso en el que estamos, pues actualmente, ¿no? Me gustaría que tú has tenido experiencia ahí con el Centro de Memoria Histórica. ¿Hiciste algún trabajo ahí?
No he hecho ningún trabajo directamente con ellos, pero un poco de lo que ellos siempre publican, varios informes que recogen varios testimonios. Sí. Entonces, la aproximación que he tenido es más en el análisis de algunos de esos testimonios, y pues he escuchado de las experiencias que ellos llevan a cabo como con los tejidos que te comentaba, pero sobre todo digamos que me ha interesado el tema del testimonio, de cómo puede uno trabajar desde el testimonio de las demás personas.
¿Cómo has articulado esto en la, digamos, en la docencia? ¿Qué has podido ir introduciendo en la docencia de toda esta experiencia que has tenido con este trabajo, con tu tesis, con todo esto?
Bueno, hay como, podemos rescatar de pronto dos, tres elementos. Uno, que es un ejercicio que hago usualmente, que le puse como nombre al ejercicio las máscaras de la violencia. Entonces, lo que hice fue coger justamente varios de estos testimonios, pero les borré los nombres y los, de pronto, las alusiones que en el testimonio las personas hacían hacia sus victimarios.
Sí, el grupo armado.
Entonces, simplemente esa, quien fuera, sí, no necesariamente exacto. Grupo armado. Entonces, reparto en el salón, por ejemplo, distintos fragmentos de testimonios de diferentes personas, pequeños, muy corticos, y vamos escribiendo qué acciones ven ahí. Entonces hay secuestros o violaciones o todo este tipo de violencia que sabemos se ha vivido en nuestro país. Sí. Luego que hemos anotado todas las acciones, les digo, bueno, miremos qué pudo haber sentido la persona en ese momento. Ajá. Entonces empiezan a salir los sentimientos: miedo, rabia, tristeza, desilusión, angustia. Luego, ¿quién creen que fue la persona que realizó esa acción? Sí. Entonces nuevamente empiezan a salir, así como tú lo mencionabas ahora, grupos armados o guerrillas, paramilitares, sicarios, etcétera,
ejército,
bandas delincuenciales comunes, ejército, sí, todas las acciones. Y después entonces empiezo a mirar puntos en común, entonces les digo qué cosas tenemos en común en las acciones, y como vemos en todas son esas acciones de violencia, y luego en los sentimientos de las personas que las han sufrido, en todas está angustia, en todas está miedo, en todas está desesperanza, tristeza. Y cuando vemos quién las cometió, ahí salen un sinnúmero de actores, porque intencionalmente cada relato es de un victimario distinto. Unas de los testimonios es de alguna víctima de la guerrilla, otra de los paramilitares, otra de falsos positivos, otra de delincuencia común. Entonces, ¿por qué se llama el ejercicio las máscaras de la violencia? Y es justamente porque cuando yo no tengo el quién cometió la acción, pero sí me centro en qué es lo que le pasó a la persona y cuál es la acción, tenemos que, desde diferentes posiciones, se están cometiendo acciones similares, y el sufrimiento y el sentimiento de la víctima es el mismo. Entonces, por eso la invitación del reconocimiento es a reconocernos primero como personas, antes de etiquetarnos bajo cualquier ámbito. Es, si nos entendemos primero como personas y salimos de estas categorías en las que nos hemos enmarcado, pues se puede dar un reconocimiento, digamos, más neutro. Ese es uno de los ejercicios, por ejemplo.
Sí.
Otro de los ejercicios es invitar de ahí a la acción, a la empatía, justamente. Entonces, ahí hay varios ejercicios. Por ejemplo, hay uno de literalmente ponerse en los zapatos del otro. Entonces les pido que se cambien un zapato. Nos hacemos en círculo y cambian el zapato, el de con el que está a la derecha, así les quede grande, pequeño, sea de hombre, de mujer, etc. Y estamos durante un largo rato de la clase haciendo varios ejercicios relacionados con la empatía, y es muy incómodo estar con el zapato del otro, por eso, porque me queda grande, porque me queda chiquito, porque estaba caliente. Entonces, si en eso tan concreto y tan simbólico es difícil, ahora el realmente ponernos en el lugar de la situación del otro es muy complejo, es muy difícil llevar eso a la acción realmente. Entonces, son como maneras de sensibilizar hacia el cuidado.
Sí.
Otro, ahora que tú hablas desde el ámbito de la salud, ahí en la universidad, por ejemplo, les dije que fueran por la universidad a preguntarle a personas que no fueran de su misma carrera. Entonces, en mi caso eran estudiantes de medicina, entonces que le preguntaran a estudiantes de fisioterapia, de psicología, de nutrición, ¿cuál creen que es el bien interno de su profesión, el bien propio de la profesión? Por ejemplo, ¿tú cuál crees que es el bien que busca la fisioterapia?
Pues el bienestar de las personas a través del movimiento y de su conciencia corporal. Esa creería.
Ok, el bienestar. Esa es una que salió muchísimo, el bienestar. Otros decían el cuidado, el bienestar. Y eso es algo que es común a todas las áreas de la salud. Sí. Entonces, ese es otro elemento pedagógico importante, reconocer que en todos los ámbitos de la salud están apostándole a un bien de su profesión como el bienestar, como el cuidado. Entonces, todas le están apuntando a lo mismo. Y parte justamente de ese reconocimiento, de esa empatía. Entonces, educar en empatía y en sentimientos morales es clave para toda esta, como para toda esta tarea pedagógica.
Okay. Bueno, pues muy, muy, muy importante que los estudiantes, por lo menos nuestros estudiantes, estén en contacto con estas formas de comprender y de acercarse al otro, ¿no? A reconocer a los otros, a reconocer que el otro es, mientras estamos en ejercicio de esta empatía, de la libertad, de la autonomía, y pues que tenemos a otro precisamente ahí en diálogo permanente con nosotros, ¿no? Entonces, parece muy interesante que los estudiantes tengan estas posibilidades de comprender, de tener una comprensión distinta, ¿no? Más allá de la técnica, más allá de lo que usualmente se enseña en las facultades o en los programas de ciencias de la salud, ¿no? Entonces, me parece que aporta muchísimo, y bueno, lo que esperamos precisamente es que esto transforme las prácticas de estos profesionales, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya para concluir, ya se nos va acabando como el tema, el tiempo, nos digas, Juliana, como alguna recomendación, algo como que tú dirías, bueno, me gustaría que las personas que escuchan este programa se quedaran como con alguna frase, con alguna cosa, como ya para terminar.
Bueno, yo creo que la invitación está a reconocer que todos somos vulnerables, pero que todos podemos ejercer el arte del cuidado. Yo creo que el cuidado es un arte, y es ese arte de la empatía y del reconocimiento. Entonces, reconociendo que también nosotros somos siempre vulnerables, pues asumir en primera persona el arte del cuidado. Yo creo que esa sería la invitación que dejaría un poco desde la empatía, pensar en siempre ponernos en el lugar del otro y escuchar no solo lo que nos dice en un primer momento el paciente o el amigo o la persona, sino intentar construir con esa otra persona los sentidos de esas narrativas que nos está comunicando.
Bueno, Juliana, de verdad muchísimas gracias, qué delicia de conversación, aprendí una cantidad. Quiero después conversar contigo porque creo que desde las prácticas, desde las cátedras que tengo, pues esta estrategia de la narrativa, esta forma, esta pedagogía, pues creo que ayudaría a seguir en estos procesos de construcción de ciudadanos, de personas y de un entendimiento mucho mayor de nuestra humanidad. De verdad, muchísimas gracias.
No, a ti muchas gracias por la invitación, a todos los que nos escuchan también, muchísimas gracias.
Bueno, y Juliana, seguimos entonces, quédate ahí porque seguimos con el ejercicio que vamos a hacer contigo.
Ok.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, Juliana, todos tuyos. Estamos atentos a lo que nos vas a invitar. Solo tenemos 5 minuticos para esta actividad.
5 minutos.
Sí.
Ok, no, entonces la idea es de pronto que cada uno desde su profesión piense un poco el porqué primero de eso que hace, el porqué de su profesión, el porqué realiza la profesión en la que está, y piense de pronto en algún episodio o algún momento que lo haya llevado a asumir ese rol, o que recuerde, sea positiva o negativamente, de su profesión, empezando por ahí. Cada uno haya pensado, quería volver sobre la lectura que hicimos al inicio, en la última parte, cuando la abuela y Margarita están hablando de los postres. Ella le dice: la vida es como los postres, puedes tener todos los ingredientes, todas las recetas, pero eso no basta para que salgan bien. Cuando Margarita le pregunta a su abuela: ¿qué quieres decir? Entonces ella le dice: no me equivocaba en nada cuando los hacía, sino que cuando me equivocaba es que no los hacía con el corazón. Al final ella dice: cada postre tiene su historia, la persona para la que lo preparas, los sentimientos que experimentas mientras lo preparas, cada cosa entra en las manos, y mientras amasas, piensas con las manos, amas con las manos, creas con las manos. Los postres más ricos me han salido cuando pensaba que los preparaba a tu abuelo, incluso ahora que no está. La invitación es que, teniendo en cuenta esto, cambiemos la pregunta, y lo que cada uno haya interiorizado del porqué de su profesión, ya no piense en el por qué, sino para qué o para quién. Porque justamente los tres van a salir bien es cuando tienen un para quién, cuando tienen un para qué. Es decir, cuando encontramos el sentido de lo que hacemos y no solo la respuesta a por qué lo hacemos. Sería entonces la invitación, ver si las respuestas a esa pregunta de por qué lo hacemos y de para qué o para quién, si son la misma respuesta o no son la misma respuesta, y lograr, si no es la misma, lograr darle sentido a ese por qué lo hacemos basado en la respuesta de esas últimas preguntas, de las respuestas del para qué y del para quién, que son preguntas más importantes que el por qué.
Preguntas profundas.
Ese sería el...
Ay, qué lindo. Qué lindo si nos moviéramos así, ¿no? Haciéndonos esas preguntas. Tal vez cambiaría un poco todo.
De eso se trata, sí.
Ay, bueno, Juliana, muchísimas gracias. Realmente, verdad, muy, muy profundo todo esto, y realmente, pues a mí me conmueve, por lo menos me llega muy, muy profundo, porque creo que en la vida, cuando uno ama lo que hace, ama su profesión, la hace con entrega, más allá de simplemente un medio para recibir unos ingresos, el otro que está siempre con uno, pues es diferente, ¿sí? No es el reemplazo, no es el presidente con esguince, son Juanito, Pepita, Marisol, Camila, etcétera, y eso hace que la relación sea bien diferente.
Exactamente, es ponerle el nombre propio.
Nombre propios, exactamente. Bueno, Juliana, muchísimas gracias, de verdad, qué bello trabajo, y Y bueno, qué rico poder. Me gustaría que antes que terminaras dieras como algún contacto, si alguien quiere, por ejemplo, aprender algo sobre estas formas de narrativas, de pedagogías, pues, ¿dónde podemos ponernos en contacto contigo?
Claro que sí, mi correo es julimeki@gmail.com, de Juliana Mejía Quintana. Entonces, Julimeki, lo que necesiten, me escriben y con mucho gusto pues contestaré ya preguntas como más puntuales también.
Perfecto, muchísimas gracias, Juliana, un abrazo fuerte.
A ti, que estés muy bien, gracias.
Bueno, pues llegando al final de nuestro programa, bueno, creo que ahí me quedo como muy conmovida después de escuchar como todas estas formas que tenemos de poder, ¿cómo decirlo?, como mejorar nuestra forma de trabajo. Lo hablo como profesional de la salud, que estoy en contacto todo el tiempo con personas pues que están buscando alguna forma de sanar, de trascender, de curar, más allá de dolores físicos, ¿no? Entonces, bueno, como Juliana nos invita a otras formas de pensar esa relación, de buscar otras estrategias que permitan el reconocimiento del otro en su autonomía, en su libertad, generando relaciones realmente, realmente empáticas. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.rosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Hay programas realmente fascinantes de música, como para todos los gustos, de literatura, para los abogados, bueno, hay de todo. Y bueno, y si se perdieron alguno de nuestros programas, recuerden que la plataforma Spreaker, Pensando con el Cuerpo, encuentran todos los podcasts de los programas. Ya vamos a cumplir un año de emisión del programa Pensando con el Cuerpo. Y bueno, realmente ha sido muy, de verdad para mí, muy honroso tener personas que hacen cosas tan, tan especiales, que se preguntan sobre cómo ser cada vez mejores y cómo aportar a esta sociedad. Y bueno, otra vez, si quieren o tienen algún tema para proponer, los invito a que me escriban a victoria.molina@urrosario.edu.co. Les hablo Victoria Molina, soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais. Recuerden que a mí me pueden seguir en el Facebook, en la fanpage Talleres Victoria Molina, y encuentro información sobre los talleres que dicto mensualmente, el último sábado de cada mes. Y bueno, pues espero en algún momento poderlos tener también en ese espacio para compartir desde la conciencia del cuerpo. Bueno, espero que haya sido de todo su agrado este programa de Pensando con el Cuerpo.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.